Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 29 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo el mundo está hablando de ello, de la sentencia del español Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. Desde que conociéramos lo ocurrido hace justo un año, el caso ha generado una enorme expectación mediática, tanto por la atrocidad del crimen, por las circunstancias que hemos ido conociendo, y por haberse desarrollado en Tailandia, con su propia justicia y sus propias reglas, claro. Bueno, la clave de la sentencia es que el juez cree que hubo premeditación. Sancho se libra, eso sí, de la pena de muerte, pero se enfrentará al segundo peor escenario, la cadena perpetua. También tendrá que indemnizar a la familia de Arrieta con 100.000 euros. Y escuchamos a Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de la víctima, que reconocía en COPE su cierta satisfacción.
Muy satisfecha. Estoy convencido que el dolor de la familia Arrieta va a intentar verse reducido con esta resolución judicial que pone encima de la mesa una pena proporcional a ese sufrimiento tan doloroso que llevan padeciendo durante este último año.
El objetivo de la defensa es que pueda cumplir condena en España, cuanto antes mejor. El problema es que entre ambos países no hay convenio de extradición bilateral, aunque sí acuerdos para el traslado de presos. Aquí entra la política de por medio, claro. Sancho podría pasar hasta 8 años en la cárcel, ojo, a la cárcel tailandesa, antes de volver a España. Detalles, Carmen Lavallén.
Ha esquivado la pena de muerte, pero no la cadena perpetua, tras ser considerado culpable de asesinato premeditado por la justicia tailandesa. Una sentencia que la defensa de Daniel Sancho ya ha anunciado que va a recurrir primero ante el Tribunal de Apelación y después ante la Corte Suprema del país asiático, al tiempo que pelean por lograr algún día su vuelta a España. Junto a él, durante este último año, han estado tanto hoy como durante el juicio sus padres. Esto decía a la salida el actor Rodolfo Sancho.
A seguir luchando. Siempre a seguir luchando.
Al exceder su condena a los 15 años, Daniel Sancho deberá ser trasladado a un penal de máxima seguridad, en los que las condiciones son mucho más duras que las actuales. No habrá recurso, en cambio, por parte de la defensa de Edwin Arrieta, que considera que se ha hecho justicia, al igual que sus familiares y amigos, como Rosa María Salomé.
Hoy Lorica se puede levantar y decirle, señor, gracias.
La defensa de Arrieta velará además porque la familia de la víctima reciba la indemnización de más de 100.000 euros fijada hoy por el juez, si es preciso, mediante el embargo de cualquier dinero que reciba el cocinero en prisión.
Veremos. Hoy en nuestro tema del día abordaremos en profundidad el tema legal del caso Sancho. De vuelta al politiqueo patrio, esta tarde ha vuelto a ser noticia el caso Koldo, ya sabes, Ábalos, el Ministerio de Transportes, el escándalo de corrupción por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia y, aparte de las comisiones, la compra exagerada. En fin, lo último es que el juez pide al ministro de Transportes actual, Óscar Puente, una copia de la auditoría publicada en la web del ministerio. El magistrado pregunta al fiscal si debe llamar al ministro Puente como testigo. ¿Qué dice la auditoría? Te recuerdo. Habla de irregularidades y cuestiona la gestión por entonces del Ministerio de Ábalos. Dice que duplicó la primera compra de ese material sanitario en apenas 38 minutos, que pasó de 4 a 8 millones de mascarillas en un ratito. Detalles, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. El juez Ismael Moreno accede a la petición de la acusación popular Liberum. Pregunta a la Fiscalía si Óscar Puente debe declarar como testigo y pide copia certificada al Ministerio de Transportes del informe de los expedientes de las mascarillas, adquisición y distribución, y que indique qué funcionarios elaboraron el análisis interno. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, esta acusación popular se refiere a la necesidad de esclarecer la cadena de custodia de las mascarillas, si fueron extraviadas o no se registraron debidamente. Estamos ante un importe de 20 millones de euros sin que se acredite la entrega o distribución a su destinatario. Se ha generado una situación que merece ser investigada para acreditar el destino definitivo, incluida la pérdida, extravío sin intención o hasta la reventa de 8 millones de mascarillas, lo que proporcionaría una gran cantidad de dinero público desviado. No constan actas de entrega ni de recepción de las mascarillas ni a empresas ni a instituciones.
¿Te acuerdas de cuando Ábalos y tantos, claro, hablaban de la derecha, la ultraderecha? Pues claro, resulta que el enemigo está en casa. De ahí lo de que no va a hacer seguidismo del PSOE a buenas horas y que a partir de ahora va a votar en conciencia. Bueno, la cuestión de fondo es que empieza la juerga. ¿Quién sabe más de quién? ¿José, José Luis Ábalos, de Pedro Sánchez? ¿O resulta que es Pedro quien sabe más cosas de José? Esto no ha hecho más que empezar. Bueno, por seguir aquello de lo esperpéntico, esta España nuestra, la Fiscalía de Menores pide a los Mossos de Escuadra investigar si el taller sobre cócteles Molotov, lanzamiento de en las fiestas de Granollers, puso en riesgo a menores de edad. Ya sabes, la actividad en la que adultos y menores tiraban objetos y contenedores simulando cócteles Molotov a muñecos disfrazados de policías. Vamos, todo muy instructivo. COPE Barcelona, Carlos Losada, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En el escrito, la Fiscalía de Menores explica que tuvo conocimiento de un taller de guerrilla urbana en el que presuntamente participaron menores de edad tras la denuncia presentada por el sindicato policial USPAC contra el Ayuntamiento de Granollers y la alcaldesa socialista Alba Barnosell. El Ministerio Público apunta que esta actividad presenta indicios posiblemente delictivos dentro del ámbito penal y que el sindicato lo puso en conocimiento por la presencia de niños en esta actividad. Es por eso que la Fiscalía pide que se incoe un expediente de riesgo indeterminado para los menores que posiblemente hubieran participado en la actividad y que, por tanto, puedan haber estado en situación de riesgo o desprotección. Por su parte, la consejera de Interior, Núria Parlón, ha calificado de intolerable el taller y ha reiterado el apoyo inequívoco del Gobierno y de su departamento a los cuerpos policiales. Parlón, en un comunicado, ha subrayado que la actividad daña el carácter lúdico y festivo que debe tener un acontecimiento tan importante como es la fiesta mayor de una ciudad o un pueblo donde no puede tener cabida la incitación a la violencia.
Más cosas. Termina la gira africana de Pedro Sánchez para reforzar la cooperación en materia de migración con los países de origen, o al menos de donde zarpan. Podríamos decir que el gran titular es que el presidente del gobierno ha cambiado de discurso, por lo menos en apenas unas horas. Sigue, eso sí, sin admitir preguntas, menudo es él. Ha pasado de defender la migración circular a hablar de deportaciones masivas.
Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Desde el PP recogen el guante, recuerden que ellos ya hablaron del efecto llamada, por eso le piden a Sánchez que se disculpe. Miguel Tellado es el portavoz del PP en el Congreso.
Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado. Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos.
El día también nos deja un dato en materia económica, el del IPC adelantado del mes de agosto, que baja su tasa interanual 6 décimas hasta el 2,2. Gracias, al parecer, a la gasolina y los alimentos. Yo lo de los alimentos, sinceramente, no sé dónde se lo sacan, pero en fin. Sé que estás oyendo esto y que estás pensando en todo lo que han subido los precios, si vas al súper, claro. Bueno, tienes razón, porque lo notamos en el día a día. A ver cómo se explica. Detalles. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. La inflación ha caído 6 décimas, sobre todo por las bajadas de los carburantes y de los alimentos, aunque no sabemos al detalle cómo queda la cesta de la compra, porque este avance no hace ese desglose. Se resiste de momento el sector servicios, pero las previsiones de cara a los próximos meses son buenas, asegura Raimond Torres, director de Coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Solo queda el sector de servicios. Estamos en cotas superiores al 3%, en torno al 3,5%. Consideramos, sin embargo, que las fuerzas deflacionistas van a ser las más potentes y, por tanto, deberíamos asistir a una desinflación que se va afianzando, especialmente el año que viene.
Lo que sí se espera, nos ha dicho Torres, es cierto, repunte en los próximos meses, pero por los llamados efectos base, es decir, en el mismo periodo del año pasado los precios bajaron y como lo que hacemos es comparar anualmente, pues podríamos ver cómo sube la tasa de aquí a finales de año. En cuanto a la inflación subyacente, la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, en agosto bajó una décima, al 2,7%.
Del exterior, la Fiscalía de Venezuela ha citado por tercera vez al líder de la oposición y vencedor de las elecciones, Edmundo González. Le investiga por denuncia de fraude electoral. El Ministerio Público, o sea, el régimen de Chávez, advierte de que si ignora esta citación, le será librada una orden de aprehensión respectiva, ya ves tú, o sea, más represión. En cuanto a Nicolás Maduro, a lo suyo. Dice que fue el triunfo de la verdad, del amor, acusa a la oposición de un pacto satánico. Y todo esto, escenificado con la juramentación de los nuevos ministros, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, y con la espada de Simón Bolívar en la mano.
Nosotros le exigimos al mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela.
Maldito botarate. En fin, y termino en Marín, en Pontevedra, porque a esta hora está previsto que la princesa Leonor ingrese en la Escuela Naval Militar para seguir su formación académica y práctica. Estará allí hasta enero y después embarcará en el Juan Sebastián Elcano. Nos vamos hasta allí. Patricia Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues todo ha ido según lo previsto. La futura reina de España ya está en el que va a ser su lugar de estudio hasta enero, la Escuela Naval Militar de Marín. Fue recibida con honores de Alteza Real, vestida de blanco, guantes y zapatos incluidos, con el mismo uniforme que sus compañeros y como el que lució en su día su padre. Leonor ya conoce estas instalaciones porque estuvo aquí el mes pasado, entonces en compañía de los reyes, cuando tuvo lugar la ceremonia de entrega de despachos y la jura de bandera. El comandante director de la academia, Pedro Cardona, fue el que condujo esta recepción y antes explicaba que igual que el resto del alumnado, la futura reina de España tendrá que acostumbrarse a una formación muy exigente.
Aquí el régimen es muy, muy intenso, es un régimen en el que no paran, no tienen mucho tiempo libre, porque entendemos que ellos tienen que alcanzar un nivel de exigencia que es la excelencia.
Teresa Mendy. El despertador suena en la escuela militar a las 7 menos cuarto de la mañana, 8 horas de clase al día y una de deporte, y a las 10 y media toca estar en la habitación porque Leonor comparte con otras 3 guardiamarinas.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Maripau? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llevo tiempo pensando que llegará el día en el que alguien relacionado con el caso Koldo acabe tirando de la manta, si es que no lo hace el propio Koldo. De la misma manera que estoy convencida de que se producirá la venganza del exministro socialista José Luis Ábalos contra su partido por cómo ha sido tratado. Y creo que ese momento está cada vez más cerca. La auditoría interna sobre la compra de mascarillas durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Fomento, encargada por Óscar Puente, actual titular de la misma cartera, ha agitado las aguas de la aparente concordia entre Ábalos y el PSOE. Airado, el exministro comunicó ayer que a partir de ahora ya no se debe a la disciplina del partido y que pasará a votar en conciencia. Y yo me pregunto, ¿cómo votaba antes este hombre? ¿Sin conciencia? ¿A lo loco? ¿Sin pensar en el beneficio o no de lo que votaba? Bueno, el caso es que hoy ha ido mucho más allá al pedir que se investigue también las partidas de mascarillas que Óscar Puente, siendo alcalde de Valladolid, le compró a un amigo suyo en cuyo yate veraneaba en Baleares. Sí, señores, esto es la guerra. Veremos qué vota Ábalos sobre la financiación, a la que llaman singular, para Cataluña. El morbo político está servido y la legislatura de Sánchez tal vez podría resentirse.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Guillermo Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Noticia del día, sorteo de Champions.
Se acaba de producir hace escasos minutos y ya sabes que va a tener un nuevo formato con una única liga de 36 equipos. Estos van a ser los rivales de los equipos españoles en la primera fase de la competición. Por parte del Real Madrid se va a medir al Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburgo, Lille, Stuttgart y Brest. Por parte del Barça, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Zvezda Zagreb, Stade Brestois y Mónaco. El Atlético de Madrid se enfrentará al Leipzig, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburgo, Slovan Bratislava y Sparta de Praga. Y el Girona se medirá al Liverpool, Paris Saint-Germain, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan de Bratislava y Sturm Graz. Más noticias del día. Ahora mismo está concluyendo la tercera jornada de Liga y tenemos en juego el Girona-Osasuna, de momento con empate a cero en el marcador en el minuto 13 de la primera mitad. Más tarde, a las 9 y media, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. A las 9 el Betis recibe en casa al Kryvas ucraniano en la vuelta de la fase previa de la Conference League, de momento con 2-0 a favor para el equipo de Manuel Pellegrini. En ciclismo, Pablo Castrillo ha protagonizado la primera victoria española de la vuelta. O'Connor sigue líder de la general y también ha llegado la primera medalla española en los Juegos Paralímpicos de París con el bronce que ha conquistado Ricardo Ten en la prueba de persecución individual de ciclismo en pista. Por último, en tenis, Carlos Alcaraz juega la segunda ronda del US Open esta madrugada a las 3 frente a Botic Van de Zandschulp.
Gracias, Guillermo.
Gracias a ti, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95€. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda web y app.
Justo por 19,95€.
La fibra de Yastel por 19,95€, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura es también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Penúltimo día de La Linterna de este agosto. Penúltimo repaso que hacemos por las fiestas populares de España. Hoy miramos atrás en el tiempo. Nos vamos hasta Corrales de Buelna para hablar de las guerras cántabras. Cada año, en plena Cantabria, se rememoran unos acontecimientos con más de 2.000 años de historia, las guerras cántabras, que tuvieron lugar en el siglo I a.C. Enfrentaron a cántabros y romanos por el control de aquellas tierras. Acontecimientos inspiran ahora unas recreaciones que cada año llevan a miles de personas a vivir un espectáculo único. Óscar del Val es presidente de la asociación Guerras Cántabras. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el origen, más o menos ya lo he explicado, pero ¿de dónde surge la celebración, por así decirlo, la fiesta?
Bueno, pues una asociación que había aquí cultural, que estudiaba un poco todos los del Valle de Huelna, tiene mucha riqueza histórica y cultural, y entre ellas está, hay una calzada romana que transcurre aquí por el municipio, y bueno, pues estudiando ello, pues hubo uno, un primero, que Villamuera, que se le ocurrió, bueno, recrear, había visto cartagineses y romanos y tal, que también recrean partes de historia, y dijeron, guau, pues ¿por qué no podemos hacer aquí de las guerras cántabras, que está muy documentado? Y bueno, y así empezó todo.
Qué bueno. ¿Cuándo se empezó a celebrar?
En el 2001 fue la primera edición, fue una cosa así repentina, un poco tal, y fue pues una explosión, porque 400 locos se pusieron a desfilar, alquilaron trajes porque no sabían qué iba a pasar, cómo iba a ser, pero claro, al final se participó mucha gente, para empezar, ¿no? Por ser la primera edición, y luego ya ha ido creciendo, ya la gente empezó a hacerse trajes, a comprar, a tal, y bueno, ya estamos como estamos, pues ahora, pues muy bien.
Oye, ¿quiénes participan? ¿Quién es esa gente?
Bueno, pues casi todos somos vecinos de Los Corrales de Buena, es un pueblo pequeñito, bueno, 10.000 y pico, 11.000 habitantes, pero bueno, somos 1.500 festeros los que estamos aquí participando y levantamos todo este campamento maravilloso y organizamos todos los actos de recreación histórica que representamos.
¿Y en qué consiste, Óscar? ¿Unos son cántabros, otros son romanos y así como que os pegáis? ¿Cómo va eso?
No, al final desarrollamos lo que son las guerras cántabras, que bueno, pues eso, está muy escrito, las fuentes nos explican cómo era, y bueno, sí que es verdad que era la lucha, así como el pueblo, o sea, el carácter del pueblo cántabro viene de aquellas, ¿no? De Roma le faltaba solo Cantabria para acabar de romanizar Hispania, y entonces es cuando vino el propio Augusto aquí a estas tierras para acabar con todo, porque le tenía caldo en Roma, claro, que le faltaba aquí ese reducto, ¿no? Entonces eso es lo que recreamos un poco, todos los generales que pasan por aquí, uh-huh. Las batallas que hubo, y bueno, y le damos teatralización a unos acontecimientos históricos.
Aparte de los que participan directamente de esos vecinos, ¿qué público asiste?
Pues no sé, es una cosa aquí, todo el pueblo se vuelca en las fiestas, estamos todos aquí, vamos, no sé, el campamento que tenemos, pues convivimos aquí pues más de 10 días, porque 10 días son la fiesta, pero bueno, entre lo que montamos, desmontamos y tal, pues hay una convivencia muy muy interesante entre todos.
Qué chulo. Oye, qué importante es, esto ya es una consideración mía, pero estarás de acuerdo, recordar la historia, ¿verdad?
Pues sí, porque es fundamental saber eso, de dónde venimos, qué es lo que pasó, conocerlo bien para luego, porque es que nos vamos a aprovechar de ello, ¿no? O sea, conociendo el pasado vamos a conocer también nuestro futuro, sabemos de dónde venimos y con eso podemos aprender dónde vamos. Okay, yo creo que es fundamental y eso es lo que el espíritu que recreamos aquí.
Claro que sí, así se arreglarían muchas cosas y muchas metidas de pata en nuestra política diaria, pero no me voy a meter en más jardines. Oye, aparte del campamento, aparte de las guerras cántabras, quien vaya a Corrales de Buena estos días, ¿qué puede encontrarse?
Pues mira, es que, claro, al final ofrecemos muchas actividades, ¿no? Porque, ya te digo, son dos fines de semana con actos, recreación, actos pequeños, el campamento, una programación expandida y tal. Esta semana estamos ahora mismo en la Semana Cultural, donde ofrecemos charlas de arqueólogos, historiadores y tal, que nos van poniendo al día de cómo era realmente aquella época, la vestimenta, hacemos talleres infantiles, o sea, al final hay vida en todo esto, ¿sabes? No paramos de hacer cosas.
Oye, la última. Otra consideración. Sí. Cuando oyes hablar de las comunidades históricas, entre comillas, joder, pa historia, Cantabria, Andalucía, Ceuta, Canarias, claro, pa historia, claro. Toda España, ¿no?
España, que es que, como decían los romanos, ¿no? Que otra vez España y siempre los más que generaba, pero España ya como tal era, tenía una potencia en el imperio, vamos, de mucho cuidado, ¿no?
Ya ves, en fin. Me gusta lo orgulloso con como lo cuentas. Lo dicho, Óscar del Val, presidente de la asociación Guerras Cántabras. Qué interesante y qué fiesta más joven. Suerte y gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós. Nos damos un paseíto por las redes. Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua, ya lo sabe toda España. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es culpable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, al que descuartizó en X España, lo que antes era Twitter. Es sin duda uno de los temas más comentados. Por ejemplo, la palabra Tailandia aparece en más de 16.400 publicaciones, o Edwin Arrieta en 11.000. Nos ha escrito Rodrigo, dice en su mensaje, creo que esa condena era más que previsible y veremos las condiciones en las que la cumple, porque nada tienen que ver las cárceles tailandesas con las españolas.
José Luis Ábalos, ese hombre, también es tendencia, Silvia.
Efectivamente, y hablas de él en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Yo dejo ahí una pregunta, ¿quién sabe más de quién?
Ah, Ábalos, amigo.
¿De Sánchez o Sánchez de Ábalos. A lo mejor todos saben todo del otro. Pero va a ser divertido esto, ¿eh? Sí, sí, va a ser divertido. Tiempo de tertulia esta noche, se lo voy a preguntar. Con Antonio Arraez y con Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Gobierno del PSOE y oposición del PP no se ponen de acuerdo sobre el tema de la migración. Parecen muy enfrentados. Y sin embargo, en mi opinión, los dos dicen y hacen lo mismo. Voy a necesitar tiempo adicional para intentar explicarlo.
Te lo doy. Luego hablamos, Antonio. Como te decía, Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua, ya lo sabemos, pero vamos a preguntarnos en nuestro tema del día, ¿y ahora qué? Cronología del caso, resolución y qué le espera a Sancho en los próximos años. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Chao. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Ay, las llaves de la moto. Que si crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto, entonces el seguro de moto de línea directa es para ti. Y es que si tu moto te deja tirado, con este seguro podrás hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de su app. Cambia a ti, te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo. Don Simón.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Cepsa verano loco,
sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, sí, ¿te acuerdas? Super Yoli, sí. Bueno, pues lanza un mensaje a Pedro Sánchez tras sus últimas declaraciones en las que apoyaba las devoluciones masivas de migrantes. Dice la también ministra que, comillas, seguir las mismas recetas que la derecha es un fracaso y un error. Cierro las comillas. Esto es lo que viene siendo un gobierno de coalición. Advierte Yolanda Díaz que su política es de acogida y no de deportaciones masivas. Es, como digo, lo que tiene gobernar así en chupipandi y apoyarte en todo tipo de socios. Segunda, el presidente del Parlament catalán, Josep Rull, se ha reunido con Puigdemont en Waterloo. Le ha trasladado su apoyo para, dice textualmente, comillas, un exilio aún más infame a raíz de la decisión del Supremo de ignorar la ley de amnistía. Te recuerdo que Rull es la segunda autoridad de Cataluña. Tercera, detenidos dos hombres por agredir sexualmente a dos menores en las fiestas de Ontinyent, en Valencia. Uno de los individuos, 24 años, ha sido arrestado por un delito de agresión sexual tras realizar tocamientos a una de las menores. El otro, de 18, ha sido acusado de un delito de violación. Ambos han pasado a disposición judicial. Y la clave económica del día que nos trae Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El dato adelantado del IPC en el mes de agosto ha descendido hasta situarse en el 2,2%, su cifra más baja desde junio de 2023. Ahora bien, los precios siguen subiendo, lo que pasa es que lo hacen a menor ritmo. La inflación ha caído 6 décimas, sobre todo por la bajada de los carburantes y en menor medida de los alimentos, aunque no sabemos al detalle cómo queda la cesta de la compra porque este avance no hace ese desglose. En líneas generales es una buena noticia, pero lo mejor es fijarse en Alemania. Su dato adelantado de inflación ha sido del 1,9%. Teniendo eso en cuenta, es una buena base de cara a la reunión que el Banco Central Europeo va a tener en septiembre, que traducido podría traernos una reducción de tipos de interés y suponer un buen espaldarazo para las hipotecas a tipo variable.
Gracias, Gonzalo. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar estos datos y nos fijaremos en el mercado internacional del petróleo tras las decisiones que ha tomado el gobierno de Libia, o lo que quede de aquel gobierno, para paralizar las exportaciones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En unos días arranca el nuevo curso escolar. Si tienes hijos, seguramente estás preparando ya los libros, uniformes, si acaso, incluso adaptando horarios para que la vuelta al cole no sea tan dura. Para los padres se puede hacer cuesta arriba y para los niños, pues oye, a lo mejor no tanto.
Y a mí me gusta mucho de se acabe el agosto.
Que ha hecho mucho calor.
Sí.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa, un nuevo curso escolar. Así lo cuenta Sergio.
Bueno, el primer día, pues los niños súper nerviosos, con muchísimas ganas de volver a ver a sus amigos, que muchos de ellos no los han visto durante el verano, y todos muy contentos en realidad de volver al colegio, tanto padres como niños. Yo creo que esto es algo que se necesita por ambas partes.
Seguramente. El año trae novedades en el sistema educativo y sobre todo retos a los que tenemos que hacer frente. De hecho, las cifras hablan por sí solas. Solo el 28% de la población cree que el sistema educativo que tenemos es bueno. A otra parte, dice que sí, pero claro, hay un porcentaje muy grande que ni sí ni no. Begoña Ladrón de Guevara es madre, profesora de universidad y presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Aquí andamos ya de vuelta a tope y tú imagino que preparando el cole en todos los sentidos, ¿no?
En todos, ya con ganas de volver mañana en concreto.
Bueno, oye, ¿cuáles son las principales preocupaciones, primero te pregunto como madre, que se plantea para este año académico?
Bueno, pues yo creo que es la que nos preparamos, o sea, nos preguntamos siempre las familias, pues que le vaya bien a nuestro hijo. Y que pues que sea un curso tranquilo, que sea un curso que nuestros hijos aprendan, que crezcan como personas, con sus amigos, etcétera.
Eso en lo personal. Vamos a entrar capítulo a capítulo. Sé que cada uno de estos daría para una tesis doctoral, a ver cómo conseguimos resumirlo, pero...
Venga.
No sé si estás de acuerdo conmigo en que cada vez se facilita más el aprobado y se premia menos el esfuerzo. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
A ver, sí, estoy de acuerdo, pero también creo que ahí hay un punto de actitud personal que ahí las familias y los propios profesores tenemos mucho que hacer. Porque si nosotros les animamos a los hijos, ¿no?, a nuestros alumnos, a que se esfuercen, a que ese esfuerzo tiene una recompensa personal y un crecimiento personal, creo que si lo enfocamos así, no es tanto el aprobado por el aprobado, sino que lo importante es lo que hayan aprendido y el aprender.
¿Cuánto afecta esa filosofía de menos esfuerzo igual apruebas? ¿Cuánto afecta eso al mercado de trabajo, al futuro?
Hombre, pues yo creo que afecta mucho, pero sobre todo que afecta mucho a lo personal, porque el pensar que vamos a conseguir las cosas sin esfuerzo y que se van a conseguir, pues yo creo que los que somos adultos somos conscientes pues que esto no es verdad, no es así. Bueno, y los que son pequeños también, los jóvenes o los niños, y entonces luego se frustran y tenemos muchos problemas, ¿no?, de psicológicos y de eso, de autorrealización. Entonces, me parece que el esfuerzo no es el esfuerzo por el esfuerzo, sino por luchar por lo que queremos, perseguir nuestros anhelos, pues me parece que todo eso es lo que ayuda frente a lo demás, sobre todo porque nada es fácil en esta vida. Entonces, el pensar que lo es, creo que es un engaño.
Tus futuros alumnos, los alumnos de la EBAU, nuestra selectividad también va a sufrir modificaciones. ¿A qué cambios importantes se enfrentan los alumnos para acceder a la universidad?
Bueno, pues según la nueva, o sea, a lo que se van a enfrentar este año, básicamente es a que creo que, no sé si van a tener que estudiar más, pero son más conscientes de que todo entra. O sea, yo creo que es volver a un pre-COVID, o sea, en la época de COVID pues se hizo una adaptación muy concreta para la EBAU, porque era una EBAU pues difícil, o sea, distinta, y esa optatividad que había que ha habido durante estos años es la que de alguna manera se quita. Pero yo creo que nuestros alumnos están perfectamente preparados, o sea, están estudiando para ello. Se les ha preparado en primero de bachillerato y se les va a preparar durante todo este segundo de bachillerato. Me parece que lo que tienen que saber es que aquello que van a aprender en cada una de las asignaturas es lo que luego se les va a examinar.
Uh-huh. A eso tenemos que sumar que las comunidades gobernadas por el PP se examinarán los mismos días y de los mismos contenidos en las asignaturas troncales. ¿Esto supone algún tipo de ventaja? ¿Esto es lógico o sigue siendo un poquito despiporre el sistema?
A ver, o sea, yo lo de los mismos contenidos tengo un poco mis dudas, porque el problema es que no, incluso dentro de las comunidades del PP, los contenidos no son todos iguales, porque es con la ley hay un porcentaje de que es autonómico y cuando se hicieron esos currículums en las distintas comunidades no se hizo esa unificación de contenidos. Entonces hay ahí un punto que hay que ver cómo lo van a salvar, ¿no? Porque realmente no es sencillo, no, yo no lo veo tan fácil. El que sea la misma fecha y demás, eso es fácil, eso forma parte del margen que tiene cada comunidad y eso es factible. Y creo que eso, bueno, pues puede ayudar a todos. Y, o sea, lo importante es que las reglas del juego se sepan cuanto antes.
Claro. Lo que es evidente es que más allá de que unos partidos u otros, comunidades u otras, lo que es evidente es que el sistema tiene que ser único cuando el distrito universitario es único, ¿no?
Eso es desde luego. O sea, claro. Yo eso, que además estoy en la universidad, creo firmemente, pero me parece que para eso hay que hacer un cambio curricular. O sea, hay que hacer un cambio mucho más allá que el que sea propiamente ya. O únicamente unas fechas, unas características de examen.
Claro. Otro capítulo del que habrá que estar muy atento porque es un dato recurrente, el abandono escolar. Sí. Parece que estamos mejorando, sí. ¿Pero seguimos suspendiendo?
Bueno, los niveles siguen. Yo creo que es que siempre que haya un niño que fracase, yo creo que sigue siendo un fracaso del sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que pelear es para que todos los niños lleguen y a superar que lleguen a titular y que tengan la ESO, por lo menos, ¿no? Que el abandono es cuando no tienen ni siquiera la enseñanza obligatoria. Entonces, me parece que tenemos todos que remar en esa misma dirección. Aquí las familias y la escuela tienen una gran labor, sobre todo cada profesor, o sea, que peleemos porque ningún niño se quede atrás, trabajemos conjuntamente pues con las familias y en la medida de lo posible, ¿no? Pero sobre todo eso, todos los profesores, para conseguir eso, que ningún niño y adquiera esos mínimos y titulen para que no haya ese abandono escolar.
No quiero tirar piedras contra tu tejado ni contra la universidad como tal, pero ¿hay que potenciar la FP, la formación profesional?
Como todo, sí, sí, yo soy totalmente, porque además, de hecho, la FP puedes acceder también a la universidad, por lo tanto, creo que no son excluyentes uno y otro, o sea, son caminos desde del bachillerato, que muchas veces pues es una salida más técnica, más práctica, los alumnos enseguida pueden ver cuáles sus potenciales y pueden acceder al mercado laboral más rápido, sin perder de vista también que eso es una pasarela para que en algún momento de su vida puedan también acceder a la universidad o no. Y desde la universidad yo conozco casos de gente que se matricula a la vez en la FP porque complementan sus conocimientos y sus saberes desde ese punto de vista mucho más práctico. Creo que son complementarios perfectamente. Y efectivamente creo que la tenemos que potenciar. Tenemos una FP muy buena. La ley de FP, yo creo que esa FP, se hizo un gran esfuerzo y se está haciendo un gran esfuerzo. Y por lo tanto creo que es una salida igual de digna, de importante, de fundamental, y que ahí creo que también las familias tenemos que ser muy conscientes de esto para ayudar a nuestros hijos y orientarles también hacia esa salida, hacia esa FP, que además el mercado laboral nos está diciendo que necesitan técnicos o personal cualificado a determinadas áreas que se cualifican a través de la FP y no a través de otra manera. Entonces, creo que es importante.
Para terminar, dos preguntas demasiado amplias. La primera, en términos generales, ¿los planes de estudios están anticuados?
En la universidad, anticuados no están porque son en la escuela se han hecho hace 2 años. Entonces, pero sí que es verdad, como siempre, que habría que repensarlos. Pero creo que habría que repensarlos para evitar esta pregunta. O sea, ya. Yo creo que no debemos de evitar tener la duda de si lo que estamos haciendo con la ley educativa es bueno o mala. Por lo tanto, ya sabes que apelo siempre a que consigamos un pacto educativo, que consigamos una ley en la que estemos todos de acuerdo y sobre todo que confiemos y trabajemos. Porque yo también a veces creo que ponemos demasiado el foco en la ley o en el currículum cuando el foco está en lo que hacemos en el día a día en nuestras aulas.
Claro, me has pisado la última pregunta, Begoña. Si alguna vez veremos un pacto que se fije en el largo plazo, no en las próximas elecciones.
Bueno, pues a mí me encanta. Yo sigo siendo optimista y sigo pensando en que podemos hacerlo. Creo que aquí depende mucho de las personas y también cada vez más se oye que queremos, las personas lo queremos. Entonces, la sociedad civil, por lo tanto, igual lo que hay que buscar es un pacto que nazca de abajo quizá y que luego sea acogido por una posible ley. Pero te digo que el primer pacto que tenemos que conseguir es un pacto en los colegios, es un pacto de unidad, familia, escuela, alumnos. Entonces, creo que si me preguntas un reto para este año, en un momento en el que a priori legislativamente no debe haber o no parece que vaya a haber grandes cambios, es que empecemos a trabajar en ese pacto en el colegio, en esa unidad, en esa trabajar conjuntamente para en beneficio de nuestros hijos, que de verdad pues las familias apoyemos a los docentes apoyemos a las familias y que si tenemos alguna preocupación o alguna duda, acudamos al colegio y que nuestros hijos vean que vamos de la mano y que las familias prestigiamos lo que se hace en el colegio y que creemos que es importante aquello que están estudiando. Pues creo que si trabajamos en la línea de ese pacto, creo que habremos avanzado un montón.
Ojalá. Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Gracias, profe. Suerte.
Nada, gracias, Ángel. Igual, un beso.
Adiós, chao.
Adiós.
En unos días volveremos a la rutina, con lo que se supone en casa y sobre todo para los más pequeños o no tan pequeños, ¿eh? Bueno, la vuelta a las aulas implica muchas cosas. Por ejemplo, volver a ver a los amigos de clase o a los nuevos. Y eso después de unos meses de vacaciones, pues siempre se agradece, en teoría. Bueno, también es sinónimo de deberes, exámenes extraescolares, disciplina y de muchos preparativos.
No agobiarse, que esto lo hacen por nuestra salud, para que no tengamos depresión postvacacional, no tengamos que estar pensando lo bien que estábamos en la playa, nada. Llegamos y vengan las pilas, los libros, forrar las mochilas. Aunque pienso lo mismo que vosotras, que en vez de poner este plástico que cuesta la vida quitar, ya podían venir forraditos, que con el precio que tienen, no estaría nada mal.
Hay que ser meticuloso con las horas, el padre tiene que dejar al niño para después coger el coche, llegar justo al trabajo, mientras que la madre consigue que su salida del curro coincida con el horario del fin de las clases. La verdad es que es un auténtico encaje de bolillos.
Mi marido teletrabaja, yo trabajo por las mañanas y él trabaja a turnos, turno de mañana, tarde y noche. La verdad es que nos agobiamos mucho, sobre todo los turnos de mañana, porque él es el que se encarga de estar con los niños en la casa mientras también está trabajando. Luego por las tardes lo que hacemos es que me encargo yo de ellos, mientras él tiene a lo mejor algún turno de tarde o de noche. Y así nos vamos apañando.
Esto es como en el chiste, pero en serio. Organización. Sonia Martínez es psicóloga infantil. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estos días son muy estresantes, ¿de verdad? ¿Cómo podemos prepararnos para llevar ese estrés lo mejor que se pueda? Porque esto se contagia.
Sí, efectivamente. Y estamos más estresados los padres y las madres con organizar las actividades extraescolares que al final se lo acabamos trasladando a los niños y a las niñas. Y no es tan importante las actividades que van a hacer, toda esa organización al final que conlleva, que a veces no merece tanto la pena como sentarnos con ellos y decidir, y que la familia esté tranquila, ¿verdad? Es mejor tener 3 actividades a 5 y que todos estemos un pelín más tranquilos y felices.
¿Cuándo habría que empezar a preparar las cosas? Lo digo porque esto empieza la semana que viene. ¿Teníamos que haberlo dejado incluso antes de verano o no hay que exagerar?
Bueno, una semana antes está fenomenal que vayamos comprando el estuche o preparándolo si ya lo tenemos, las cosas que van a necesitar, preparemos los libros, los forremos y hagamos esto con ellos, porque muchas veces pues los padres por las prisas al final lo acaban haciendo en el último momento ellos, y hacerlo con los niños y las niñas, que ellos lo puedan elegir, va a crear un compromiso pues de cuidarlo, de formar parte, de prepararse para el colegio. Y también es importante la organización, un calendario, ¿no? ¿Qué va a hacer cada uno, en qué momento? Y hacer también partícipes a ellos de la organización que vamos a tener en familia. Uh-huh. Y sobre todo, más que la organización, más que empezar con los ritmos, los horarios, empezar a acostarse un poco pronto, es ilusionarles, que todos tracemos unos objetivos. ¿Qué le gustaría a ese niño, a esa niña, conseguir este año en el colegio? ¿Qué le ilusiona de su cole? ¿Qué le gusta de su cole? Que tiene ilusión de poder ver a los amigos, de las asignaturas nuevas que tendrá. Entonces, que tracemos con ellos objetivos y tracemos con ellos sueños, ¿no? Uh-huh. Este año, ¿dónde me va a llevar después?
Capítulo horarios. Sonia, es muy difícil a un chaval, y si tiene más edad, peor todavía, decirle que tiene que acostarse pronto una semana antes porque hay que acostumbrarse al madrugón. ¿Cómo lo hacemos?
Lo ideal es progresivamente,
ya,
aunque no siempre se
consigue.
Ideal. Ideal es una semanita antes. Tampoco hace falta empezar muy pronto, sí, ir acoplándonos un poco, que sea lo más parecido al colegio. Pero si no, no pasa nada. Al final muchas veces nos crea más estrés. Intentar acostarnos antes, pelearnos un mes antes, ¿verdad? Llegamos ya al colegio enfadados. Entonces a lo mejor merece la pena dejar ese horario y únicamente acoplarlo un pelín, ¿no? O rebajar una hora, pues a 10, 15 minutos cada día. Y si no, no pasa nada. Porque al final, si los 2 o 3 primeros días el niño pasa sueño en el colegio, pues también será una consecuencia y aprender a acostarse antes. Y el ritmo los niños y la niña lo cogen enseguida. A los que les cuesta más es a los adultos.
Por tu experiencia, ¿a favor o en contra de los deberes?
¿De deberes?
Sí.
Pues como todo, ¿no? En su justa medida. Los deberes son buenos siempre y cuando crean una rutina de hábito, una rutina de esfuerzo, una planificación. Y si es así, fantástico, ¿verdad? Si el niño dedica media hora, una hora todas las tardes a hacer deberes, a ir preparándose los temas, estaría fenomenal. El problema es cuando estos deberes no van coordinados entre los profesores, hay muchos deberes de todas las asignaturas que al final acaba siendo una carga, un estrés, y no llega más que a ser una tarea mecánica.
Claro.
Al final el niño lo hace para pasar la página y para terminar los deberes. Entonces yo creo que una reflexión y una coordinación entre los profesores y que pudiera ser más reducido ese tiempo que dedican a hacer los deberes y sea más satisfactorio para ellos. Y sobre todo también que los niños y las niñas sean capaces de hacer esos deberes, porque muchas veces lo que nos encontramos es que al final la madre o el padre se pone con ellos a hacerlo. Entonces los terminan, que parece que es el objetivo terminarlos, pero no es el objetivo.
Sí, eso lo hemos hecho todos. Tienes toda la razón. Hemos empezado la conversación, Sonia, advirtiendo que lo del estrés se contagia. deberíamos ser más conscientes los padres de esto. Lo digo porque seguramente somos nosotros más nerviosos que ellos.
Efectivamente, efectivamente. Muchas veces nos vemos con esta frase de vas a suspender, como sigas así, estás acabado el curso. No, si no duermes no vas a vivir bien el primer día, no te vas a enterar de nada. Y al final efectivamente las emociones se contagian y estamos continuamente preguntando al niño, ¿qué notas has sacado? ¿Y qué tal el cole? Y no tanto, pues qué le gusta de su cole, cómo te has divertido hoy, qué te ha gustado aprender hoy. Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip y ayudar a los niños y a las niñas a que sientan más emociones positivas que negativas. Y ahí estamos los adultos, ¿verdad?, para poder preguntarles por cosas que les gustan también, por el examen que sacan bien y no tanto por el que sacan mal. Que siempre, oye, ¿qué tal las matemáticas? ¿Si te ha llevado bien con Juanito, que es con el que te llevas mal? Bueno, pues pregúntale por Javier, que se lleva muy bien con Javier. O pregúntale por lengua, que se le da muy bien la lengua.
Y a modo de consejo, ¿es bueno, puede ser un buen recurso visitar el colegio días antes de que empiece el lío?
Por supuesto que sí, sobre todo si van a cambiar de colegio, que no se sientan el primer día en un sitio que no conocen nada. Entonces, visitarlo unos días antes, conocer a la persona, al conserje, conocer el patio, dónde va a estar su clase, le va a dar mucha seguridad, porque el primer día ya va a conocer el espacio y seguramente al ir a conocerlo conocerá a alguien. Y hace sentir al niño les hace sentir muy tranquilos.
Sonia Martínez, psicóloga infantil. Tomamos nota, cada uno por lo que nos toca. Gracias y suerte, Sonia.
Un abrazo enorme.
Adiós, gracias.
Y suerte para estos Chao. Primeros días.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¡Uy! ¿Qué pasa, Gelote? Que por poco se me acaba la semana sin haberle dedicado dos minutos.
¿A quién?
Hombre, sé yo que Moncloa le sienta fatal si no lo hago. Así que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
¿No será por haber respondido alguna pregunta?
No será. Anda, quisquilloso. Es que ha estado unos días por África y ya lo has contado tú para... Oye, eso ya se verá. Pero ha servido para algo. Mira, si primero se ha comido a los votantes de Podemos y Sumar... Ahora va a por los del PP y a por los de Vox. El corte es un poco largo como él, pero merece la pena. Qué insaciable.
Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos. Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente.
¿Perdona? Vamos a ver, Pedro. Así que las mafias que trafican con personas no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias, sino que también se asocian y se extienden otros delitos. Y la solución, dices tú, que es el retorno de quienes han llegado irregularmente. Escúchame una cosa. Lo del retorno es la expulsión. Eso sí que no, ¿eh? 8 años dándole a la derecha porque exige la expulsión de los inmigrantes irregulares. ¿Y ahora tú también? ¿Pedro? ¿Tú también? ¿Pero tú te has dado cuenta de lo que has leído? Porque lo has leído. Mira, Pedro, solo te queda decir que los primeros interesados en crear empleo son los empresarios y que una cosa es ser mujer y otra aparentarlo, y en las próximas elecciones tú pillas el 98% de los votos, pero fijo. Así que, por decir ahora que la expulsión de inmigrantes irregulares es la manera de combatir a las mafias, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julio.
A ti. Chalao. Adiós.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Vuelta al cole. sobre ello acabamos de charlar aquí en La Linterna, Silvia.
Sí, Ángel, en nuestra sección de educación de los jueves, dice Óscar que este año ha conseguido organizarse bien, pero que es el primer año y eso que su hijo tiene 10 años. Lola, no es nada fácil, nos dice, sobre todo cuando hay más de un peque en casa. Gema también nos ha escrito, para mí lo más complicado es el tema de los horarios, sobre todo por la mañana. A mi hija le cuesta mucho madrugar y estáis compartiendo algunas de vuestras experiencias. Diego, por ejemplo, estoy yo más nervioso que mi niño. Empieza este año el cole, le hemos dicho que tendrá amiguitos, que jugará con ellos y está hasta emocionado. Y nuevos comienzos también para Irene, en su caso su hijo es más mayor, empieza la uni este año y dice que ya han hecho juntos el viaje en transporte a la universidad, pues para aprender bien el camino.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antes, en nuestro tema del día, vamos a hablar, claro, de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por aquel asesinato hace un año en Tailandia. Vamos a hacer la cronología del caso y vamos a preguntar qué le espera a Sancho en los próximos años en Tailandia. Pero yo no sabía. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Únete a la tendencia Urban Jungle y decora tu casa con las plantas de Lidl. Monstera, yuca, caladium, y llévate la segunda unidad al 50% en cactus y suculentas. La unidad te sale a 1,25.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.